amables de buscar en sus Biblias el libro de Daniel, el último capítulo, el capítulo 12. En puestos de pie, sigan con sus vistas la lectura de este pasaje de la palabra de Dios, el libro del profeta Daniel, el capítulo 12. Les leo esta porción de la palabra de Dios, Daniel, el capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí que otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Según Dios, los hombres más justos del Antiguo Testamento fueron Noé, Daniel y Job. Podemos leer de esto, ¿verdad?, en Ezequiel capítulo 14 y el versículo 14. Según Dios, los hombres más piadosos, más perfectos, fueron Noé, Daniel y Job. Y de estos tres sobresale Daniel. Pues de Noé, ¿verdad?, sabemos por Génesis que falló. Job, ¿verdad?, leemos en sus últimos capítulos que él se arrepiente de su pecado. Pero de Daniel no se dice nada malo, absolutamente nada, nada negativo. Ciertamente él no era perfecto, todavía no ha sido glorificado cuando él escribió su libro. Él confiesa, ¿verdad?, sus pecados junto con su pueblo en Daniel capítulo 9. Pero Daniel ciertamente era una persona muy especial para Dios. Capítulo 9, versículo 23 de Daniel nos dice que era muy amado. Ahora, siguiendo con nuestra serie de estudios generales sobre los libros de la Biblia, ahora nos toca considerar el libro que él escribió, esta profecía, este libro de Daniel. Un libro muy dramático, muy interesante para los teólogos, sobre todo para aquellos que les gusta estudiar qué pasó al final, qué va a pasar al final del mundo, la tribulación, el anticristo. Daniel nos dice muchas cosas acerca del final. Aquellos que están interesados en la historia del Medio Oriente, Daniel nos dice específicamente muchas de las cosas que aún están pasando en nuestros días. Muy interesante, Daniel, en cuanto a la historia. Para los músicos, nos menciona varios instrumentos. Los psicólogos pueden estudiar lo que le pasó a Nabucodonosor, que sería una depresión melancólica, que sería una depresión, como dicen, maníaca, no sé. Muy interesante lo que le pasó a Nabucodonosor. Y todas estas cosas, es un libro muy interesante, muy completo, tiene historias de interés para todos, aún para los niños, ¿verdad? Pues no menos para mí, a mí como niño me gustaba mucho. Y no me importaba si me la enseñaban todos los domingos, la historia, ¿verdad?, de Daniel en el foso de los leones. O cuando esa mano se apareció en la pared, ¿se acuerdan? Mene tekel Uparsin, y cuando los amigos de Daniel fueron llevados al horno del fuego ardiendo. Hay historias para todos en este libro de Daniel. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana brevemente. Y antes, cuatro comentarios técnicos. Cuatro comentarios técnicos en cuanto al libro de Daniel. Primero es que Daniel significa, su nombre significa Daniel, Dios reina, lo que significa Daniel, Dios reina o Dios juzga. Él vivió unos 600 años antes de Cristo, fue uno de los deportados a Babilonia. Ahora, acuérdense de eso al considerar, ¿verdad?, las profecías tan precisas que él escribió en este libro. Fueron 600 años antes de que Cristo naciera. Segundo lugar, Daniel es uno de cuatro libros del Antiguo Testamento que usan otro lenguaje que no es el hebreo. Daniel escribe algunos de sus capítulos en el lenguaje internacional de su tiempo, el arameo. ¿Por qué? Bueno, porque él no estaba en Jerusalén en primer lugar, él estaba en Babilonia. Y las cosas que él escribe en esos capítulos en los cuales él usa el arameo son de interés para todo el mundo, a nivel internacional, y por supuesto el lenguaje internacional de nuestro tiempo es el inglés, pero en su tiempo de Daniel el lenguaje internacional era el arameo. Yo creo que sobre todo Daniel escribe en arameo para que Nabucodonosor y sus los nobles, los príncipes, ¿verdad?, que estaban con él en el palacio de Babilonia, supieran en su propio lenguaje lo que fue el Evangelio, lo que es el Evangelio de Dios. Y yo espero ver a Nabucodonosor, ¿verdad?, en el cielo. Y algunos de esos de Babilonia que escucharon predicar y leyeron el libro de Daniel, porque estaba en arameo. En tercer lugar, Daniel vivió más de 90 años. Algunos creen que pasó los 100 años. Daniel vivió más de 90 años. Una confirmación, ¿verdad?, de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, los primeros versículos nos dicen una gran promesa. Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Muy buen comentario, ¿verdad?, sobre Daniel capítulo 1, ese último versículo. Cómo Daniel halló gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces Daniel ministró por mucho tiempo, desde la deportación a Babilonia hasta el final de la deportación a Babilonia. Entonces, si queremos realmente entender la vida y el libro de Daniel, tenemos que estudiar Crónicas, tenemos que estudiar Jeremías, Ezequiel, Nehemías, Esdras, Habacuc y Abdías. Mucho territorio bíblico, ¿verdad?, cubrió la vida de Daniel. El último comentario. Daniel, aparte de Génesis, es el libro más criticado por los teólogos liberales incrédulos. De todos los libros de la Biblia, a una excepción de Génesis, a Daniel es el que más se le critica por los modernistas incrédulos. Muchos de ellos dicen que Daniel no escribió este libro, esta profecía, que fue una persona siglos después que le escribió. Y su incredulidad, por supuesto, especialmente es en no creer que estas profecías tan precisas, tan exactas, fueron escritas por Daniel, que vivió siglos antes de lo que dijo. ¡Imposible!, dicen ellos. Y se burlaban, ¿verdad? Se burlaban de Daniel por algunos términos que él usaba del arameo, por algunas cosas que él menciona de los gobernantes de su tiempo. Pero ¿saben qué? En estos últimos días, sobre todo en la arqueología, se han encontrado documentos de los tiempos de Daniel y se ha verificado que todo lo que dijo Daniel era verdad y los críticos estaban mal. Es más, en 1946, yo no estaba vivo, pero algunos de ustedes sí, se encontraron unos documentos fascinantes cerca del Mar Muerto, en unas cuevas, donde las personas que vivían ahí tenían al libro de Daniel. ¿Y saben cuándo vivieron ellos? 100 años antes de que naciera Cristo. Entonces, los críticos habían dicho, no, lo escribió alguien cerca del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. No. Encontraron documentos 100 años antes de que naciera Cristo, ya sabían y tenían a Daniel. Y se confirma, ¿verdad?, por esos documentos que ciertamente Daniel vivió 600 años antes de Cristo y él escribió sus profecías exactas conforme a la palabra de Dios. Y el punto es muy práctico, hermanos. Creámosle a la Biblia. Creámosle a la Biblia, creámosle a Dios lo que nos dice en su palabra. No creamos, hay algunos que dicen, no, lo sacaron de las pirámides de Egipto y que los reyes de Siria y que ya. Teorías falsas del diablo. No las creamos a los eruditos liberales. Creámosle a la palabra de Dios. Dios no miente. O como dice el corito, lo estaban cantando ayer, ¿verdad?, en la clase del llano. estos niños, oh sí, la Biblia es verdad, oh sí, la Biblia es verdad, palabra es de Dios, y es verdad. Veamos la Biblia. Bien, pero comencemos con nuestro estudio de este libro de Daniel. Todos los libros de la Biblia nos hablan de Dios, por supuesto, pero hay libros como este, como esta profecía de Daniel, que resaltan, enfatizan algún aspecto especial de la persona y la obra de Dios. Daniel enfatiza la soberanía de Dios en la historia. La soberanía de Dios en la historia. Tres puntos van a guiar nuestro estudio en esta mañana del libro de Daniel. Primero, Dios controla la historia del hombre. Segundo, Dios conoce la historia del hombre. Y el tercero, Dios concluye la historia del hombre. Ahora, yo pudiera haber titulado estos tres puntos principales: Dios controla la historia de la humanidad, Dios conoce la historia de la humanidad y Dios concluye la historia de la humanidad. Pero puse hombre mejor porque quiero enfatizar que no tan solamente es el hombre, pero también de cada uno de nosotros. Es el personal eso también. Y en los tiempos de Daniel y sus amigos, esto era algo muy, pero muy personal. Es algo que ellos necesitaban. Estaban fuera de su país, deportados, eran esclavos en Babilonia. Ellos necesitaban saber, y la gran consolación, Dios sabe, Dios conoce, Dios es soberano. Y ojalá que estos estudios sean prácticos a nuestras vidas hoy en día. Oye, pero en primer lugar, Daniel fue escrito para enseñarnos que Dios controla la historia del hombre. Dios controla la historia del hombre. Él es soberano. Él administra. Él guía todo conforme a su voluntad. Daniel no escribió este libro como una biografía. Daniel no escribió este libro para dar la historia de las hazañas y victorias de Nabucodonosor. Daniel escribió este libro para demostrar que Dios, Dios mismo, controla la historia del hombre. Vean conmigo, por ejemplo, el versículo 1. Daniel 1, 1. Daniel, capítulo 1 y el versículo 1. Voy a pedir a alguien, si es tan amable, de cerrar la puerta. No hay mucho ruido y al cabo que ya no hace tanto calor. Daniel, capítulo 1, el versículo 1 dice así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. ¿Y qué? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Quién hizo eso? El Señor. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Puso quién? Dios. Es la historia de Dios, controlada por Dios. Versículo 17. A estos cuatro muchachos, hablando de Daniel y sus amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es Dios. Dios, Dios, y lean, lo pueden leer esa tarde, son 12 capítulos, rápidamente lo pueden leer en menos de media hora, o una hora, máximo, ¿verdad? Muy fácil de leer este libro, fascinante sus historias. Y lean, una otra vez, Dios, el Señor, Dios, 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 al alabar a Dios, porque Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor tenía un sueño y tenía miedo y no sabía, y les dijo a sus sabios y a sus magos, ¿verdad? Interprétenme el sueño. Y sus magos le dijeron, bueno, dinos el sueño. Y él les dijo, no, yo no les voy a decir el sueño, porque él pensaba, ¿verdad? Me van a inventar cualquier cosa. Díganme el sueño para saber que saben interpretarlo. Y si no, a la muerte todos. Y se declaró, todos a la muerte, porque nadie pudo decirle el sueño. Daniel ora a Dios, y Dios le revela el sueño a Daniel. Y Daniel da gracias a Dios por eso, y nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 20. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. ¿Quién está encargado de la historia? Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Es Dios. Dios está en control, le dice Daniel a Nabucodonosor. Versículo 37. Tú, 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Dios te puso ahí, le dice Nabucodonosor. Versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y con... ¿Quién hace esto? Dios. El Señor, Dios, Dios, Dios. Por eso, al testificar después de convertirse, creo yo, en Daniel 4, y qué conversión, ¿verdad? Nabucodonosor, de una bestia, literalmente, una bestia, un buey, dice la Biblia, un asno, dice otra versión. Dios lo convirtió en una, como un hombre, como una bestia, comía zacate, por 7 años comiendo zacate y cebada y todas esas cosas del campo. Pero Dios lo transformó. Y lo convirtió y da su testimonio en el Daniel capítulo 4. Léalo esa tarde. Y él testifica y alaba a Dios y dice en el versículo 34. Y esto es una buena definición de lo que es la soberanía de Dios. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién está en control de la historia? Dios. Dios soberano controla la historia. Dios controla todo lo que pasa. La deportación a Babilonia no fue algo de Nabucodonosor, fue algo de Dios. La locura de Nabucodonosor fue algo de un virus, una depresión, que fue algo de Dios. La muerte de Belsasar fue algo de Darío, no, fue algo de Dios. Dios lo hizo. Y podemos seguir la lista de las historias de este libro y a través de toda la historia, de todos los hombres. Y lo más maravilloso. En cuanto a que Dios controla la historia, que es para su gloria y para su bienestar. Ciertamente, hermanos, de verdad podemos aplicar este versículo de Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y eso es lo que Dios estaba enseñándoles a Daniel y a sus amigos y a los judíos en Babilonia. No se preocupen, yo estoy en control. Yo estoy seguro, ¿verdad? Si nuestro himnario existiera en este tiempo, que el himno favorito de Daniel y sus amigos fuera este que cantamos en esta mañana. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Ellos habían sido llevados esclavos. Ellos habían sido hechos eunucos. Estaban bajo el principal de los eunucos porque habían sido hechos eunucos ellos por causa del reino. Terrible, qué tragedia, lejos de su familia. Todo, Dios le dice, está bajo mi control. Y ciertamente eso los consoló a Daniel y a sus amigos. Dios controla la historia y Dios les enseñó, todo está conforme a mi plan, conforme a mi agenda. El pueblo volverá a Israel. Yo tengo un propósito para ustedes. La deportación se acabará, el templo será reconstruido. Pero ¿saben qué? Lo más maravilloso y la bendición más grande, la lección más grande para Daniel, lo más importante no fue el regreso a Jerusalén. No fue que Dios iba a controlar todo para que Nehemías y Esdras reconstruyeran el templo y la ciudad de Jerusalén. Pero Dios les reveló que Él estaba controlando la historia para la venida de su Cristo. Por eso estaban en Babilonia. Por eso. La imagen que soñó Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Oro primero, y luego plata, y bronce, y hierro, el lodo mezclado con el hierro en sus pies. ¿Cómo cayó? ¿De qué se trató el sueño ese al final? ¿Cómo cayó esa imagen? Una piedra tumbó esa imagen. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de la piedra preciosa, está hablando del reino de Cristo. Toda la historia, interpretó Daniel, se trata de Cristo, se trata del reino de Dios. Ven conmigo 7:13, Daniel 7:13. Las visiones, las profecías, ¿de qué se trataban? Todo el control de la historia al final, ¿de qué se trató? Daniel 7:13. miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando? Cristo. El reino de Cristo. La historia tiene significado, porque Dios la controla. Ahora, el segundo punto principal es lógico. Dios conoce la historia. Dios conoce la historia del hombre. Si Dios es Dios soberano, si Dios controla todo, entonces ciertamente Dios conoce la historia de la humanidad. Y con mucho respeto lo voy a decir. Si esto es cierto, si Dios controla todo, obviamente las profecías por eso son tan fáciles para Él. Porque Dios conoce todo. Dios conoce todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Todo lo que va a pasar con los hombres y mujeres y jóvenes y niños del mundo. Él conoce todo. Entonces, por supuesto, las profecías son algo muy fácil para nuestro Dios. Y eso es lo que nos enseñan estas visiones y sueños de este libro. Según la imagen de Nabucodonosor. Según ese árbol gigantesco, sean las bestias de en medio del mar, o las 70 semanas, y las 69 semanas, y la una semana, y todo eso tan interesante, nos demuestra que Dios conoce la historia. Y Dios conoce nuestra historia a la perfección. Ciertamente, el problema de los teólogos incrédulos que no aceptan a Daniel es ese, de las profecías. ¿Cómo es que Daniel, que vivió cientos de años antes, pudo profetizar? ¿Cómo es imposible que Daniel haya sabido de los medos persas, de los griegos, de los romanos, siglos antes de que ellos vinieran y existieran esos imperios? Muy fácil. El Dios de Daniel conoce todo. El Dios de Daniel conoce toda la historia. Y personalmente también, hermanos, personalmente también podemos decir como Job que Él conoce nuestra historia. Job capítulo 23 y el versículo 10 nos dice, el gran testimonio también está en los Salmos, pero me gustó mucho la expresión que usa Job. Job capítulo 23 y el versículo 10. Mas Él conoce mi camino. Mas Él conoce mi camino. Y Él ciertamente conoce la historia de cada uno de nosotros, pasado, presente y el futuro. Para mí, que lo que más les disgusta, ¿verdad?, a los teólogos liberales que niegan que Daniel fue el escritor de este libro, fue que las profecías realmente se tratan de Cristo. Ese es el problema del diablo y sus secuaces. Las profecías de Cristo. Daniel, hermanos, no escribió, bueno, sí escribió, pero lo principal de Daniel no fue Alejandro el Magno. Muy interesante que en la historia, ¿verdad?, de los griegos, cuando ellos invadieron Israel, los judíos, los ancianos, los eruditos, hablaron con Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Y le dijeron, ¿saben que tú estás? Le dijeron, ¿sabes que tú, tu historia está en el libro de Daniel? Y Alejandro el Magno, y estaba en arameo, acuérdense, supo de su historia en el libro de Daniel. Y dicen, ¿verdad?, que él no destruyó Jerusalén e Israel, porque su historia estaba en este libro. Ahora, Daniel realmente no escribió de Alejandro el Magno, sí, pero lo principal de Daniel no era él. Lo principal de Daniel no era de Darío y de Ciro. Lo principal de Daniel no eran los cuatro generales. Daniel le dijo a Alejandro el Magno, después de que tú caigas, cuatro generales van a reinar sobre tu imperio. ¿Y saben cuántos generales tenía Alejandro el Magno? ¿Coincidencia? Cuatro. Y le dice, de esos cuatro generales, uno, el del sur, va a ser más poderoso. Y le platica toda la historia, increíble. Pero más que eso, Daniel se va más allá de los griegos, de los medopersas, de los romanos y toda la historia del mundo. Y se va y escuchen de qué nos habla Daniel. Se los leo y ustedes díganme al final de quién está hablando. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro y de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y no estoy leyendo Apocalipsis 1, estoy leyendo Daniel 10. Escuchen también, y díganme de quién está hablando. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿De quién está hablando? Ya dije, ¿verdad? Del Mesías, el ungido de Cristo. Y Daniel les dice exactamente los días y los años. Si ustedes multiplican estas semanas y lo que duraban las semanas de años, 438 años sucedió desde Nehemías, cuando él, como profetizó Daniel, la reconstrucción del muro. ¿Y saben qué? 438 años después, ¿saben qué pasó? ¿Saben a qué nos lleva ese año, 438 años después? Al Calvario. Exactamente la fecha del Gólgota. De eso, hermanos, predicó Daniel. De eso profetizó. La historia, según Dios, se trata de Cristo. Se trata su reino. Y Dios conoce la historia después de la semana 69. Antes de la última semana, y lo que pasará en esa última semana del anticristo, lo que pasará en esa semana de la tribulación, pero sobre todo su venida y el fin del mundo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El final del mundo. Y este es nuestro último punto. Dios concluye la historia del hombre. Dios concluye la historia de la humanidad. El hombre no es autónomo. El hombre no es eterno en este planeta. La historia del hombre no es para toda la eternidad. Hay un final marcado en la agenda de Dios sobre esta tierra, sobre estos reinos, sobre este planeta. Y aquí, por supuesto, de Daniel pudiéramos hablar de las bestias que salen del mar. Ahora, si no saben de qué estoy hablando, les recomiendo, lean Daniel. Se van a emocionar, yo me emocioné cuando menos. Lean Daniel y todo lo que pasó, y todo lo que nos dice, de las bestias tan terribles que salieron del mar, y la que tenía 10 cuernos, y los 3 cuernos, y luego el cuerno pequeño, y que representa al anticristo, el hombre de pecado. Y pudiéramos hablar del avance de la ciencia, lo que profetizó Daniel acerca de la ciencia, y la transportación por siendo, muchas cosas respecto al final. Pero al final de finales, ¿qué pasará? Daniel nos dice, ¿qué pasará? El capítulo 7 y el versículo 9 nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Capítulo 7 y versículo 26. ¿Les suena conocido eso? Capítulo 7 y versículo 26. ¿Qué va a pasar al final? Se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Capítulo 12 que leímos al principio. Cuando menos en mi Biblia se titula El tiempo del fin, no sé cómo se titula en su Biblia, capítulo 12 de Daniel, El tiempo del fin. ¿Cómo va a terminar todo? ¿Cómo va a terminar Dios la historia del hombre? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Está hablando de un ángel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y al final qué? muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es el final. O la vida eterna, o la vergüenza y confusión eterna. A esa resurrección vamos todos y cada uno de nosotros. No hay otra alternativa. De eso escribió Daniel. De eso se trata Daniel. La soberanía de Dios en la historia del hombre. ¿Cómo podemos aplicar estas cosas? Prácticamente hablando, en esta semana, mañana, esta tarde, ¿cómo podemos aplicar estas cosas? Estas profecías y visiones tan extrañas de Daniel. ¿Cómo podemos aplicar estas cosas? Y el hecho de la soberanía de Dios en la historia del hombre. Número uno, y aquí está lo práctico. Número uno, usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que conocer a Dios. En el capítulo 11, el versículo 32 de Daniel, leemos estas palabras. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, el conocer a Dios, el conocer a un Dios viviente, un Dios altísimo y viviente, nos dice Daniel, altísimo, nos dice Daniel, un Dios en control de todo, por así decirlo, nos va a volver invencibles. No invisibles, invencibles. ¿Por qué? Si conocemos a Dios como Él es, que Él está en control de todo, que Él es poderosísimo, que Él nos ama, que Él nos ha escogido, que nosotros somos su pueblo, eso nos va a hacer invencibles. Por eso los amigos de Daniel no le temieron al fuego del horno hirviente de Nabucodonosor. Por eso Daniel no tuvo miedo de volver a orar después del edicto que salió. Si una persona ora a cualquier otro Dios que no sea tú el rey, será echado al foso de los leones. Daniel no tuvo miedo, inmediatamente siguió a su costumbre de ir a orar 3 veces al día. Abrió la puerta rumbo a Jerusalén, la ventana, perdón, de su cuarto, rumbo a Jerusalén, y oró otra vez sin temerle al foso de los leones. ¿Por qué? Porque conocía a un Dios vivo y verdadero que no le iba a fallar, que lo iba a cuidar. Un Dios que estaba en control de esos malvados. Ahora déjame decirte, ¿no será ese tu problema en tu vida? El problema en cuanto a las crisis que estás sufriendo en el presente, la ansiedad sobre el futuro. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Y si me enfermo de cáncer? ¿No será ese tu problema? ¿No será ese tu problema que no conoces a Dios? ¿No conoces el poder de Dios? ¿Qué tan soberano es Dios? Que Él controla de verdad la historia, aún la caída de un pajarito, nos dice la Escritura. Aún la caída de uno de tus pelos, Dios lo controla. Lucas capítulo 21 y versículo 18. Ese es nuestro Dios soberano. Cuando lo conocemos así, entonces de verdad vamos a actuar y esforzarnos. Número 2. Usted tiene que humillarse ante Dios. Usted tiene que humillarse ante Dios. Esos son los temas principales de este libro. 4:37 nos dice Nabucodonosor, capítulo 4 y versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Capítulo 5 y el versículo 20. Capítulo 5 y versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y luego me brinco al versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar. Para mí esto es muy impresionante. La historia de la mano que escribió en esta pared. Y una expresión aquí que me llega mucho a mi conciencia. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y luego fíjense. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida. Literalmente, al Dios en cuya mano está tu aliento. Y cuyos son todos tus caminos, toda tu historia. Nunca honraste. ¡Qué orgullo! ¡Qué soberbia! Y luego 10:12 nos dice, respecto a este tema también, positivamente, Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas. ¿Por qué? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. ¿Vives sin Dios? ¿Tratas de vivir tu vida sin Él? ¿Tratas de vivir por tus propios esfuerzos? ¿Tus propio dinero? ¿Tus propias obras? ¿Tu propia religión? Yo te garantizo, te va a ir mal. Te tienes que humillar y seguir los caminos de Dios. Te tienes que humillar, te tienes que arrepentirte, reconocer tu pecado, humillarte ante el trono de Dios, que tiene el aliento de tu vida en sus manos. Entonces te irá bien. Te lo garantizo, no te lo garantiza Daniel. Número tres. Usted tiene que confiar en Dios. Esa es la gran diferencia. Una cosa es conocer la historia y lo que Dios dijo, y otra cosa es confiar en Dios. El capítulo 3 y el versículo 28 nos dice de Nabucodonosor, después de quedar sorprendido, cómo es que los amigos de Daniel no sufrieron nada en ese horno ardiendo, nos da la clave. ¿Cómo es que pasó todo esto? Capítulo 3 y versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que ¿qué? Que confiaron en él. Capítulo 6, el versículo 23, nos habla del rey. Era amigo de Daniel, por cierto, pero a causa de esos malvados tuvo que ser echado al foso de los leones. Capítulo 6, el versículo 23, nos habla del rey y su alegría. Y vean lo que dice 6:23, después de que ve que Daniel está vivo. Entonces, 6:23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en ¿quién? En su Dios. Había confiado en su Dios. Por supuesto, confía en Dios como tu Salvador, como el Mesías que quita el pecado, como leímos, como el Mesías que murió por nuestras iniquidades, como leímos en Daniel. Pero también confía en Él como un Dios soberano para tu vida diaria. Confía en Él, pase lo que pase, aunque estés en un horno ardiendo, en un foso de leones en tu trabajo, confía en Él. Confía en Él, ese es el cristianismo real. Y créeme, así como con los amigos de Daniel estaba Cristo. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor se sorprendió, lo que más se admiró. ¡Que no aventaron a tres! ¡Pero yo veo cuatro! Y el cuarto es como el Hijo de Dios. ¿Quién era? Cristo. Se cumplió, ¿verdad?, la promesa, y se cumple para cada cristiano la promesa de Isaías 43. Primero versículo nos dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No temas, porque yo te redimí. No temas, yo estoy contigo. Y cada cristiano puede confiar en esa verdad. Y por cierto, la clave, hermanos, está en no confiar por confiar. No, hay muchos que dicen, yo tengo fe. Bueno, pero ¿tenemos fe en qué? ¿Estamos confiando en qué? Tenemos que confiar en Él, en sus promesas, en su palabra. Abrázate de Isaías 43 en tus problemas, en tus enfermedades. Abrázate de Isaías 43, que Dios está ahí, aunque tú no lo veas, aunque lo sientas lejos, y muchas veces lo sentimos muy lejos, pero es cuando está más cerca de nosotros. Él está ahí con nosotros. Confía en Él, confía en su palabra, en su soberanía, en sus promesas. Confía que Dios controla Burs. Confía que Dios controla Fox. Confía que Dios controla Bush. Confía que Dios controla todo el mundo, toda la historia, tus padres, tus maestros, tus jefes, todo, todo, todo. Y como el salmista en el Salmo 31, En el versículo 14 nos dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Subrayen eso. En tus manos están mis tiempos. Es Dios que controla nuestra historia. Es Dios que conoce nuestra historia y es Dios quien concluye nuestra historia. Nuestra historia está en sus manos. Número 4. Usted tiene que orar a Dios. Usted tiene que orar a Dios. Para mí esto es muy interesante. Un libro que nos habla tanto de la soberanía de Dios es el libro que más nos habla de que debemos de orar a Dios. Vamos a estudiar algo de esto, Dios, mediante los servicios de oración. Para Daniel, que Dios estaba en control, que Dios había profetizado exactamente lo que iba a pasar, ¿a qué lo provocó? ¿A la oración? Vean conmigo Daniel, capítulo 9. Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro a Dios, al Señor, ¿qué? Buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Pero Daniel, iba a pasar, ya lo había dicho Jeremías, Dios es soberano. Dios está en control, Dios conoce todo. Daniel, Dios predestinó todo. ¿Qué hizo Daniel? Oró. Daniel oró. Hermanos, nosotros vamos a entender la soberanía cuando lleguemos a esa posición. La soberanía de Dios no se trata de Dios predestinó todo, Dios va a controlar todo, los que van a ser salvos van a ser salvos, va a pasar lo que va a pasar y yo me quedo sentado. ¡No, no, 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 no! El que conoce la soberanía de Dios es una persona que ora, es una persona que se esfuerza, es una persona que actúa. Daniel 11:32. Pero más de esto Dios mediante en los servicios de oración en el futuro. Número 5. Usted tiene que considerar la historia como de Dios. Usted tiene que considerar la historia como una historia de Dios. La historia del hombre, la historia de la humanidad es la historia que Dios ha hecho. La historia tiene significado. Lo de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, lo de Bin Laden, lo de septiembre 11, las guerras en el pasado, las guerras que va a haber en el futuro, lo de Irak. Todo eso, hermanos, está dentro de una historia controlada y conocida y concluida por Dios. Alguien ha dicho, tiene mucha razón, en muchos sentidos, el que no conoce la historia, no conoce a Dios. Y esto es muy práctico, hermanos. Estudiemos y leamos la historia reconociendo la historia como de parte de Dios y vamos a reconocer las profecías ciertamente, pero también la soberanía de Dios para con su pueblo. Al ver la historia, nos vamos a salir, por así decirlo, de nuestro cuadrito y muchas veces tenemos ese problema. Estamos en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en nuestras crisis y estamos encerrados en un cuadrito. Dios sacó a Daniel y a sus amigos y les dijo, miren, esta es la historia. Después de los de Babilonia, vienen los medos y los persas. Y después de los medos y los persas, vienen los griegos. Y después de los griegos, van a venir el imperio romano. Y después del imperio romano, viene Cristo. Y les demostró la historia de Cristo y el anticristo y la tribulación y todas esas cosas. Lo sacó de su cuadrito para que vean, Dios en la historia tiene un propósito para ti en esta vida. Sal de tus problemas y de tus crisis y vete a Dios en la historia. Y Dios tiene un propósito para todas las cosas. Eso nos ayuda mucho, hermanos. Sabiendo que Dios tiene su plan, su proyecto, sus propósitos y se cumplen. Se cumplen para cada uno de nosotros. Aún de los hombres malos y los terroristas y los asesinos. Herodes no sabía. Pilato ni se imaginaba. Pero ellos mataron a Cristo. Pero estaban sacrificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo conforme a la profecía de Daniel. La profecía de Daniel. El proyecto de Dios. Entonces, hermanos, de eso se trata el libro de Daniel. Se trata la soberanía de Dios en la historia del hombre.
y como él tiene su reino, un reino que no tiene fin. No tengo reloj, tengo unas aplicaciones súper prácticas, se las voy a dar. Espero que no me haya pasado de tiempo. Número uno. Cuando pidamos algo, sobre todo las autoridades que están sobre nosotros, hermanas, las que tienen esposos que no son cristianos, esto muy, muy útil, hagámoslo con cortesía y sabiduría. Cuando pidamos algo, hagámoslo con cortesía y sabiduría a las autoridades que están sobre nosotros. Capítulo 1 y versículo 12. Daniel le pide algo a su jefe, al jefe de los eunucos. Dice Daniel 1:11, entonces dijo Daniel a Melzar, que está puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Te ruego. Capítulo 2 y versículo 14. Capítulo 2 y el versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló con toda sabiduría, con discreción, con cortesía. Eso ayuda mucho, hermanas. Número 2. Jóvenes, señoritas, bueno, todos. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Jóvenes, señoritas, todos, cada uno de nosotros, esto se aplica. No nos contaminemos con el mundo. No nos contaminemos con la moda del mundo. No nos contaminemos con la música del mundo. No nos contaminemos con el Internet. El Internet es una herramienta fabulosa. Qué rápido llega el correo ahora. Fabuloso. Pero el Internet es de lo más peligroso. De lo más peligroso. No nos contaminemos con las películas, la pornografía del mundo. Mucho cuidado. Hay de nosotros. Número 3. Lo último. Padres, eduquemos, disciplinemos, preparemos a nuestros hijos y a nuestras hijas de tal manera que al salir de nuestras casas sigan fieles al Señor. No se menciona a los padres de Daniel. La Biblia no menciona a los padres de Sadrach, Mesach y Abednego. No se menciona a los padres de ellos. Pero yo me imagino a esos padres muy orgullosos. Y con mucha gratitud a Dios. Gozosos. Porque sus hijos, aunque fueron deportados y llevados a una tierra extraña, solos allá, ellos siguieron fieles al Señor. Padres, preparemos a nuestros hijos. Algún día ellos van a salir de nuestras casas. Se van a ir al mundo. Van a salir. Que ellos estén listos para ser fieles al Señor. De eso se trata, Daniel.